parados hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast. Este podcast, que lo llamamos Secure Podcast. Acuérdense que estamos en las redes como Twitter, arroba Secure Podcast, www, ya es viejo decir www, pero bueno, www.securepodcast.com. Y nos pueden escuchar también a través de Spotify, a través de iTunes y demás. Hoy es un episodio especial. Es un episodio especial. Primero, porque es el número 10, ¿no? Tanto lo que nos dice el 10 a nosotros. No está bueno ponerlo ahora en este contexto de mundial, donde estamos muy afuera, pero es el 10, ¿saben? Es el 10. Haber llegado a un episodio 10 con un proyecto como este, ya es un montón, y la verdad que estamos muy orgullosos de todas las personas que nos escuchan, episodio tras episodio, así que un fuerte abrazo y saludo a todos ellos. Y también es especial porque es la primera vez que estamos tantas personas acá, ya van a ver a través de Twitter, y principalmente porque volvió un integrante esencial, ¿bien?, para lo que es este podcast. ¿Por qué esencial? Porque es el que recibe todas las quejas. quejas@maxisolar.com. Está acá sentado a mi derecha, no lo puedo creer si es un holograma o qué. Ahora no va a decir dónde anduvo, porque sé que anduvo por el mundo viajando. Le falta Mirko nomás, y ya estamos. Y también lo tenemos acá al doctor licenciado en ingeniería pseudolingüística, cuántica, y profesorado en educación sexual, el doctor Black Mantis. Lo tenemos a Juan Munte acá, también es casi un staff, ¿no? Incluso vino más veces que el staff propio, me parece.
Sí.
Atención, Santiago, atención, Marcos, estamos hablando de ustedes. Y también tenemos dos invitados de lujo. Un invitado que lo tenemos remoto, Walter Cuesta de Perú, ahora en un ratito le vamos a dar la palabra. Y Diego Chávez, que lo tenemos acá sentado a mi izquierda, entre 50.000 cervezas. Allá atrás está Diego Chávez, que también nos va a contar un poquito de todo esto. Así que bueno, sin más, arrancamos este episodio, que es muy probable que yo me tenga que ir en la mitad del episodio, más o menos, porque tengo que dar una clase en breves minutos. Pero me gustaría darle el micrófono primero a una persona que se ausentó tres semanas. El que se ausentó para que no diga primero dónde estuviste, qué hiciste, por qué te fuiste. Te queremos, te extrañamos, te necesitamos, Maxi, no te vayas más. ¿Cómo estás, Maxi?
Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, como saben, bueno, estuve viajando un poquito. Me tocó, bueno, hubo un cambio laboral en el medio. En ese cambio laboral me dejé, digamos, como algunos saben, que sé yo, publiqué en LinkedIn y también en las redes sociales como Twitter, que dejé el banco, me fui a otra empresa. Esa empresa es una empresa americana y, bueno, esa empresa se dedica a hacer integraciones con APIs. Esa empresa es grande y me tocó viajar a San Francisco. Y bueno, ahí estoy, digamos, acá en Argentina, trabajando para el equipo de seguridad. Y bueno, hay muchísimas cosas por contar. Estuve en San Francisco, la verdad que para los que nos gusta la informática, la tecnología en general, San Francisco es como una cuna. Están los famosos, bueno, las historias de cómo se crearon una de las mayores grandes empresas, o las mayores grandes empresas que existen en el mundo. Así que es súper interesante. Pero bueno, acá estamos, volví. Espero que no me hayan extrañado mucho.
Suficiente de mí.
Y ahora me voy. No. Bueno, Diego, contanos a ver de qué se trata este episodio. Que, digamos, tuvimos acá con los dos invitados. ¿Quiénes son? ¿De qué se trata?
Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un placer volver a estar en este episodio número 10. Bueno, como bien dijo ya Emiliano, hoy tenemos un programa de lujo, con dos invitados de lujos también. Bueno, Maxi, la temática, como bien preguntaste, es el estado actual de la seguridad web. Después, a medida que le vayamos sacando un poco de pelusa al tema, vamos a ir hablando de la seguridad web como la web en sí. Tenemos unos invitados que van a hablar un poco de la seguridad en las APIs, que es su especialidad también, entre otras cosas. Y lo bueno es que estas dos personas tienen como dos antagonismos, ¿no? Tenemos una persona que en este caso voy a aprovechar e ir haciendo ya la presentación formal, que es Walter Cuestas. Walter Cuestas es un profesional sumamente reconocido de la seguridad informática de Perú, con más de 15 años de experiencia, que es dueño, es owner y pentester, y trabaja como pentester en OpenSec de Perú, liderando un excelente grupo humano de investigación y todo lo que es investigación de pentesting. Walter actualmente cuenta con muchas certificaciones de seguridad, es OSCP de Offensive Security, White Hat Security Certified Secure Developer de Mile 2, también es Certified Penetration Tester Engineer, también de Mile 2. Y además también tiene, de la misma organización de Mile 2, también es instructor certificado, o sea, Certified Penetration Tester Consultant, ¿no? Y es, o sea, que, digamos, tiene un bagaje, digamos, y más allá de las certificaciones, como siempre decimos, los que lo conocemos a Walter sabemos que tiene realmente una muy, pero muy amplia experiencia. Y por otro lado, bueno, y de paso, comentar, ¿no? Walter Cuestas es quien nos va a dar un poco la visión más desde la parte de Red Team, más de ofensiva. Y por otro lado tenemos otro invitado de lujo, un colega acá en Argentina, que es Diego Chávez. Diego Chávez, con quien tuve el placer de trabajar en el área de ingeniería telefónica.
Él dirá lo mismo que vos, ¿no?
No, él nunca puede decir lo mismo de mí, ni hablar. Con el que trabajé en muchos proyectos. Bueno, Diego Chávez es arquitecto de software, ¿no? Y de DevOps. Trabaja además desde el 2008 también en forma privada como consultor de seguridad en todo lo que es seguridad en microservicios, metodología ágil, ¿no? Programación Java, JavaScript, Node.js, API, REST y todo lo que está relacionado al mundo API, DevOps y demás. Actualmente está liderando el área de Baufest como arquitecto de software y todo lo que es relacionado a DevOps. Así que bueno, si te parece bien, hecha esta hermosa introducción, pasamos un poquito.
¿Para qué falta alguien? Falta alguien que está allá, el petiso Munte.
Está escondido.
Vení, chiquito.
Dejás el no verlo.
Chiquito. Sí, yo te voy a decir dos cosas nada más.
Primero, que está grande.
Cuatro sería, ¿no? Hoy te convertís en héroe. Cinco. Vamos, chiquito, vení, saluda. Saluda a la masa ahí que dijo dónde estaba Munte, que vino un día, después se fue, no vino más. Que opinó sobre Windows, no me acuerdo que había opinado, pero porque no, medio fanático de Windows, como, sí, como acá hay colega, sí, sí, que dice que no, pero sí.
¿Qué tal? Buenas tardes, radios escuchas. Sí, soy fanático de Windows. Hay mucha gente acá que no les gusta por ahí, pero sí, es una linda plataforma. Hoy en día estamos viendo lo que son parte de vulnerabilidades webs. Seguramente vamos a hablar sobre el OWASP Top 10. Así que le dejo la palabra a mis compañeros.
Esperamos verte más
seguido. Bien, chiquito. Con esa intro no te convertiste en Euler. Y sí, esperamos verte más seguido. Y le vamos a hacer un adelanto, que este es el episodio número 10. El 11 va a ser un episodio con una temática bastante interesante.
Sí, ya definida.
Pero el 12, si no me equivoco, lo vamos a hacer en la DEFCON barra o Blackhat barra DEFCON, ¿eh? En ese entorno. Lo vamos a ver de allá, seguramente vamos a agarrar algún speaker por ahí dando vueltas y lo vamos a traer de invitado. Lo que no les prometemos es en qué estado van a estar los locutores, ¿no? Los speakers. O sea, no sé si se va a entender, no se va a entender. Ya bastante cuesta entendernos ahora, estando normal con un par de cervezas, nada más. Pero bueno, les quiero hacer ese adelanto. Entonces, episodio número 12, desde la Blackhat barra DEFCON Las Vegas. Le voy a dar el micrófono al doctor Blackmantis, que tiene acá todo prolijito, ¿eh? El tipo ya con 10 días de anticipación entregó todo el material, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver como le gusta a Maxi.
A una pregunta por día. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Voy a empezar primero, si te parece bien, Max, vos también, empezando preguntándole a Walter. Y más que nada también porque esto va a los radioescuchas, ¿no? Entonces, que muchas veces, muchos de ellos no necesariamente son técnicos. Entonces, vamos a empezar de lo más básico y a medida que vayamos avanzando las preguntas iremos avanzando en contenido. Decime, Walter, si lo tuvieras que resumir en una frase o en un contexto de dos, tres renglones, como para Gmail, como dice Emiliano. ¿A qué le llamas seguridad web? ¿Y por qué en tu opinión profesional es tan importante?
Hola, primero para todos, gracias por la invitación, de verdad que me siento súper honrado y a gusto con estar participando en esto, y es emocionante, de veras, o sea, estar acá compartiendo con ustedes. Y de ahí sí paso a más o menos comentar esto. A ver, el tema de la seguridad web es que es tan importante hoy en día que de repente como que podríamos cambiarle un poco el asunto y decir seguridad en las aplicaciones, ¿no? Incluso últimamente me parece que el término de hacer pentesting o hacer un pentest sobre aplicaciones y probar la seguridad web, como que debería también cambiar a cosas como hacer pruebas de seguridad. El asunto es, en términos generales, muy simple, ¿no? O sea, estas aplicaciones dichosas, sean web, sean móviles, con todas las variantes que van teniendo, están por todos lados, ¿no? Y tienen un uso tan común que ayer, por ejemplo, había una persona que veía que yo iba a pagar con, esto es literal, ¿eh? Yo iba a pagar con mi tarjeta de débito el servicio de telefonía celular, y me dice, pero ¿y por qué no lo pagas con una app del banco? Y entonces yo digo, porque sencillamente no confío en ninguna de esas aplicaciones, o sea, prefiero hacerla a la antigua totalmente, porque el temor que tengo es demasiado, más aún si considero que estoy utilizando una aplicación de un banco que no nos ha contratado y nunca nos va a contratar, eso estoy seguro, para que le hagamos las pruebas de seguridad. Y que sin embargo se dan un montón de incidentes, y que por los que sí probamos encontramos pues que sí pueden darse. Entonces, el tema de la seguridad en el web, creo que en las aplicaciones hoy en día es lo más cercano a todos absolutamente. Por ello también es que en temas de pentesting es lo más demandado, pero es lo que más toca en todo el mundo, e incluso se dan tales transiciones en las aplicaciones que las aplicaciones, por ejemplo, que uno utiliza hoy en día, aplicaciones que aparentemente son solamente web, muchas veces tienen componentes que están corriendo localmente, ¿no? Y ni siquiera estoy pensando en aquellas que le están dando fuerte al asunto de JavaScript. Muchas aplicaciones en .NET también están corriendo muchos componentes locales, y volvemos a hacer revisiones un poco a la antigua. Entonces, es por eso para mí que es tan, tan importante, interrelevante el tema de la seguridad. Pero una cosa que a mí me parece siempre vital que todo el mundo pueda comprender es que, si bien es cierto que es importante comprobar la parte de la seguridad tecnológica, lo que más termina haciendo daño a usuarios, a empresas, es la parte de la seguridad relacionada a respetar, que la aplicación ayude a respetar las reglas de negocio. Entonces, si yo de repente, un poco también por cosas que hemos comentado antes, ¿no? Si yo de repente encuentro que en una aplicación que estoy evaluando hay una inyección de XXC, qué bacán. O sea, es probable que de hecho sea muy bacán para una conversación técnica, para alguna charla, una clase, etcétera, etcétera. Es poco probable que quienes reciben un resultado de ese tipo terminen de comprenderlo exactamente. Y el nivel de riesgo que puede haber muchas veces linda con un riesgo netamente tecnológico. Pero ¿qué tal si la vulnerabilidad que encontramos es, por ejemplo, que en una clínica que lanza su aplicación web para que yo pueda hacer mi reserva de cita y que pague mi cita por allí, yo puedo sacar la cita sin pagar? Y se supone que debía haber hecho el pago, y se supone que la aplicación evaluaba y obligaba a que haga el pago con una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de vulnerabilidades son las que quieran las reglas de negocio, y son las que, por ejemplo, una tecnología de protección como un firewall de aplicaciones web no va a poder comprender y menos detener, ¿no? Entonces, por eso es que me parece que es tan importante el tema de la seguridad en aplicaciones hoy en día.
Ok, me queda, la verdad que queda más que claro. Aprovecho y te hago una pregunta más. Sabemos que de alguna manera, dentro de lo que es la industria de seguridad, en los últimos años hay muchísimos productos, sobre todo cuando en este caso nos referimos a todo lo que es seguridad perimetral, que la industria está muchísimo más madura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera nos da un poco el puntapié para entender por qué, de alguna manera, cualquier tipo de microservicio o aplicación web que esté expuesto, porque en definitiva el firewall, de alguna manera, siempre el puerto 80 lo tiene abierto, se han convertido en un poco en el talón de Aquiles de las compañías. Si vos, dicho esto, digamos, si vos tuvieras que definir el estado actual de la seguridad web hoy en comparación a no más de 3-4 años atrás, ¿cómo lo definirías? Y hago un paréntesis primero antes que respondas. Esta pregunta es doble, es para los dos. Te voy a dar primero la palabra a vos, Walter, para que des tu respuesta a esta pregunta. Y acto seguido, cuando termines, le voy a dar también la palabra a Diego Chávez para que también él, desde su óptica como arquitecto, también nos cuente cómo la ve él desde las empresas, desde la empresa, si actualmente hay requerimientos de arquitectura específicos para seguridad web que las áreas de seguridad o áreas de compliance te pasen y se cumplan o no, digamos, ¿no? Así que, bueno, te doy primero entonces, Walter, el paso a vos para que puedas responder esta pregunta.
¿Sabes qué? Acá eso lo voy a responder con un par de anécdotas que me han ocurrido cada que me pongo en ese plan de análisis, ¿no? Por ejemplo, inyecciones SQL. Cada que yo agarro y digo, ya no se ven mucho inyecciones SQL, empiezan a ocurrir ciertas cosas que digo, pero ¿cómo es que aparecieron? El año pasado me acuerdo que antes de ir para Ecoparty para hacer el curso este de seguridad en aplicaciones, estaba que dudaba si seguía metiendo el tema de inyecciones SQL o no. Y entonces agarré y dije, a ver, voy a revisar qué es lo que encontramos nosotros en nuestro trabajo diario. No estamos encontrando mucho. Pero me puse a revisar reportes en general, googleando, y había inyecciones SQL todavía por todos lados, ¿no? Entonces uno decía, ¿sabes que el año pasado, 2017, todavía inyecciones SQL? De manera interna, estaba entrando en el mismo análisis nuevamente, o sea, cada cuánto estamos encontrando inyección de SQL, piensen en cualquier tipo de inyección de SQL. Y de pronto, resultados de la evaluación del tercer release de una aplicación de banca por intranet que nos tocó revisar, y uno de mis compañeros entra con el reporte con una inyección de SQL en un entorno moderno, ¿no? Utilizando la nube, con plataforma como servicio, lleno de APIs y JavaScript por todos lados, con un frontend que se supone que ayudaba de alguna manera. Y entonces, al final, la verdad creo que lo que ha ocurrido en el mundo de la inseguridad de las aplicaciones es que se siguen dando las de siempre y han aparecido nuevas. Es así de sencillo. Entonces, no veo grandes cambios como tal. Es más, si vuelvo a lo de la inyección de XXC, a ver, díganme si eso no es como un LFI y un RFI, que uno ya espera no encontrar, porque claro, siempre culpabiliza al pobre PHP de que solamente están para él, pero eso sea lo mismo en algo, entre comillas, más moderno, ¿no? Entonces, no creo que haya cambiado mucho así sustancialmente el tema de la inseguridad. No creo que haya cambiado mucho, sin embargo, obviamente, el mundo de las aplicaciones sí cambió, ¿no? Nos ha llenado de un montón de tecnología y no sé, el JavaScript, que todo el mundo lo odiaba y quería olvidarse, volvió fuertísimo, ¿no? Y es muy utilizado ahora. Entonces, en ese sentido sí veo cambio, pero en inseguridad, en vulnerabilidades, es casi más de lo mismo, incluso diría yo, más allá de 4 años atrás, ¿eh?
Ok, está perfecto. Bueno, de hecho tu respuesta creo que nos da un pie perfecto para que justamente ahora acá nuestro colega también de Argentina, Diego Chávez, conteste un poquito de su óptica, porque lo que justamente vos comentás, que no ha habido tantos cambios, que no observás tantos cambios, seguramente está dado por qué pasa con el desarrollo seguro, qué pasa con los requerimientos de arquitectura, de seguridad para un área, digamos, desarrollo web, para un área de arquitectura en general, ¿no? ¿Cómo vos hoy lo ves esto? ¿Cómo lo venís viviendo, Diego, en estos últimos 4 o 5 años, ¿no? Con lo que creció la seguridad.
¿Qué tal? Sí, yo lo veo igual que Walter, lo veo bastante igual en los últimos 3 y 4 años, no vi mucho avance. Yo veo a las empresas hoy más ocupadas en lo que es pasar las auditorías que en encontrar y hacer algo al respecto de las vulnerabilidades que se les dan. Veo mucho cross-site scripting, mucho todo lo que es con el tema de APIs. Vi que hay muchas APIs que están expuestas y que no tienen mecanismos de seguridad aplicados. Yo veo todo como... Veo mucha... Como sería como muy reactivo el tema. Cuando hay algún ataque en las empresas o cuando hay lo que es algún caso mediático, veo que ahí es cuando se ejerce cierta presión sobre buscar vulnerabilidades y todo eso. Pero no veo que haya todo un proceso desarrollado para ver de forma proactiva las vulnerabilidades que pueden llegar a tener las aplicaciones que salen a producción. Salvo desde el punto de vista de las auditorías. Lo que veo que se hace mucho es que para pasar lo que es todo el proceso de integración continua y despliegue continuo, hay algunas herramientas automatizadas que se utilizan, para, como por ejemplo Sonar, para mirar, chequear el código, ver las dependencias que tienen las aplicaciones y todo eso, pero no se hace como un pentesting automatizado, yo que sé, a través de lo WhatsApp o algunas otras herramientas, sino que es como que se mira hasta ahí nomás. Y cuando la gente que está haciendo las auditorías, ya sea de PCI o otras normas, cuando da el ok, ya está. No se fijan si hay algunas vulnerabilidades que uno, desde lo que es la profesión de uno, les dice, miren que tiene esta específica vulnerabilidad, se puede dar que ustedes tengan este tipo de ataque, y no le dan mucha importancia. Ellos lo que quieren es pasar las auditorías en sí. Yo lo veo más por ese lado. Y tal como decía Walter, lo veo muy parecido a hace 3, 4, incluso 10 años, quisiera también comentar, que lo veo muy parecido desde hace mucho tiempo, mucho tema de preocupación reactiva más que proactiva, y mucho más preocupados en pasar las auditorías que en ver realmente las vulnerabilidades que pueden sopesar en su negocio.
Buenísimo. Diego, siguiendo un poco con la temática esta de, bueno, de que han llegado muchos frameworks, mucho Node.js, mucho API dando vuelta por ahí, mucha integración. Ahora a mí me toca, bueno, como comentaba antes, trabajar en una empresa donde se desarrollan APIs y se integran entre sí, y la seguridad para nosotros importa, digamos. Bueno, en ese sentido es que tenés muchos clientes consumiendo APIs y ofreciendo lo que desarrollan adentro de una plataforma hacia sus propios clientes. Contame, digamos, desde tu experiencia y, digamos, a través de estos años que, bueno, como arquitecto de seguridad y demás para aplicaciones mobile, contame tu experiencia, ¿cuáles son los frameworks que vos te sentís más cómodo trabajando? ¿Por qué? Tienen seguridad de forma un poco más nativa, sin rearmar la rueda, y aquellos que por ahí vos dirías, me alejo un poco porque la verdad que no me siento tan cómodo, o no pensaron tanto en el momento de desarrollar el framework. ¿Qué te parecen o
¿Frameworks aplicativos?
No, como framework de, digamos, como ya sea Node.js y demás. A ver, ¿cuál te parece a vos que está más cerca, digamos, de una visión desde seguridad y no tanto, digamos, de lo hago que funcione y lo dejo así nomás?
Perfecto. No, en realidad no hablaría tanto de lo que son lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene diferentes frameworks para utilizar. Node.js tiene Passport, Java tiene lo que es Spring Security. Cada uno tiene sus frameworks bastante desarrollados. Yo hablaría más bien de estándares, lo que es OAuth 2, lo que es OpenID Connect, que hace poco llegó a la Argentina toda una iniciativa llamada Open Banking, que está ya implementada en Inglaterra, que la idea es que los bancos abran sus APIs a lo que son las fintech. Entonces esto está muy bueno porque esta iniciativa te dice que tenés que implementar ciertos estándares como OAuth 2, OpenID Connect, y está bastante especificada toda lo que es todos los pasos que uno tiene que hacer para implementar estos estándares y cómo los tendría que hacer. Pero no diría que depende tanto del lenguaje de programación y de los frameworks que utilice, sino que uno tiene que implementar los estándares que ya están especificados, ya sea a mano o utilizando los frameworks que te da cada uno de los lenguajes. Repetida, en el caso de Node.js, hay un framework llamado Passport que te permite implementar lo que es la autenticación con diferentes conectores. Después en lo que es Java tenés Spring Security, también tenés en .NET. Cada uno de los lenguajes, Python, Go, tiene frameworks específicos para implementar lo que es. Para APIs principalmente necesitas OAuth 2 y OpenID Connect, que son los estándares que incluso recomienda lo que es Open Banking, que es para los bancos.
De hecho, en el caso de .NET, MVC como framework de desarrollo para la parte web tiene ya bastantes librerías.
Sí, tiene algunas librerías para lo que es la parte de seguridad, pero más que nada es un framework para la parte web.
¿Por qué piensan ustedes, en la experiencia que tienen, tanto desde la consultoría, cuando se hace un pentest, con sus recomendaciones, o inclusive vos, Dieguito, cuando estás del lado de la empresa, desde el punto de vista de los requerimientos de arquitectura y demás, ¿por qué piensan que al día de hoy, con las problemáticas que ya son públicamente conocidas, con todas las noticias que salen en los diarios constantemente, como cuando hace poco estuvo el hackeo también de los bancos de Chile, cosas que ayudan por un lado a la industria de seguridad,
y que muchas empresas, como decía recién, muchas empresas en algunos casos sí invierten en muchas cosas de seguridad, una herramienta, un CIEM, staff, personal, y muchas veces después se quedan en estas pequeñas cosas de no dar un paso más, ¿no? Como para decir, bueno, si es un aplicativo que va a ser crítico para mi negocio, le hago, ¿no?, un pentest antes de salir a producción, cosa de que si hay que modificar o hacer correcciones a nivel de código y demás, o sea, que salga de la manera más segura. ¿Por qué piensan ustedes que esto todavía, con todo lo que pasa y con todo lo que es públicamente conocido, las empresas siguen escatimando esfuerzos en esta pata? Le voy a dar primero la pata a Diego, que justo estaba hablando, y ahora Walter te la cedo a vos. Un segundito.
Yo creo que más que nada es desconocimiento. No se entiende en lo que es las gerencias y jefaturas medias todo lo que es el tema de seguridad. Y yo entiendo que es complejo. O sea, uno que yo, al menos en mi caso, vengo del lado de la programación. Entender todo lo que es seguridad me llevó unos años. Después la gente que está del lado de redes, entender lo que es la parte de programación segura también le lleva unos años. O sea que entiendo que no es fácil entender todo esto. Y uno lo ve en las empresas que les cuesta entender cada una de estas cosas que van pasando. Por eso yo, más que nada, lo veo desde el lado del desconocimiento. Y bueno, lo veo por ese lado, más que nada.
Perfecto. ¿Y en tu caso, Walter?
Sí, yo coincido con Diego. Creo que es un asunto de desconocimiento y a veces también una realidad de global, ¿no? Porque, solamente por dar un ejemplo, ¿no? Cada que alguien me ha preguntado si podemos hacer un entrenamiento en desarrollo seguro, por ejemplo, yo siempre digo que no, y esto la verdad es que, a ver, no es por ser arrogante, panudo, decimos acá, pero la verdad es que nuestro trabajo siempre es poner en cuestionamiento la seguridad, y obviamente tenemos que saber qué cosas se tienen que hacer para prevenir o corregir o mejorar, de cara a que cada que entregamos un informe tiene que ir con recomendaciones específicas. Pero nosotros, pues, si desarrollamos algo, desarrollamos algún script que nos ayude en nuestro trabajo. No estamos metidos desarrollando una aplicación, por más que sea convencional o no, como tal. Entonces, como digo que no, lo siguiente que hago es ponerme a buscar si encuentro algún curso de desarrollo seguro como tal. Y lo que veo es que los cursos de desarrollo seguro que están etiquetados así, en realidad son cursos de pentesting de aplicaciones, o de ethical hacking de aplicaciones, como le quieran llamar. O sea, hay bastante ofrecimiento de cómo enseñar a probar la seguridad de las aplicaciones, pero no encuentro que haya mucho que prepare a la gente. Y he encontrado varias razones en el tiempo por las cuales no hay, no solamente que es, digamos, no es solamente un asunto de negligencia o un asunto comercial. O sea, es bien difícil armar un curso, por ejemplo, porque pueden haber tantas variaciones, como estaba hablando hace un rato Diego, por ejemplo, en el framework que vayas a utilizar, así utilices un lenguaje que sea muy común, pueden haber varios frameworks que estén utilizando, diferentes librerías, diferentes servidores de aplicaciones, y entonces hacer algo que pueda abarcar todo es muy complejo, por lo tanto no habría una oferta horizontal. Eso es uno. Y lo otro es que obviamente a ningún desarrollador nunca lo han presionado porque hay aplicaciones seguras, ni tampoco lo van a presionar. Eso no va a ocurrir nunca. Las aplicaciones tienen que ser modernas, tienen que ser rápidas, tienen que ayudar a la productividad. Hoy día tienen que ayudar a vender, ¿no?, en esos procesos de transformación digital. Entonces, la presión va por ese lado, no por tener aplicaciones seguras. Entonces, cuando uno encuentra equipos de desarrolladores que aceptan poner un poquito más de fuerza en las cosas y ayudar a que las aplicaciones sean seguras y aceptan que se hagan pruebas y ellos que hagan correcciones, es el estado ideal, ¿no? Y ojo, sin considerar que igual no va a haber seguridad perfecta, porque en ese estado ideal igual van a haber riesgos que van a tener que aceptar. Yo veo que eso es parte también de la madurez de las organizaciones, de las que con las que yo puedo interactuar, por ejemplo, en el trabajo diario. Sí puedo decir que hay varias organizaciones que han ido madurando, organizaciones donde los equipos de desarrollo están dialogando de buena forma con quienes ven la seguridad y cada vez hay más integración, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a evolucionar y ver cosas que son retos, por un lado, como por ejemplo en el desarrollo moderno de hoy en día, hacer pentesting cuando están utilizando, por ejemplo, un framework como Scrum para el desarrollo, ¿no? Y que tengas entregables en cada sprint, y que aún así haya desorden, a pesar de lo maravilloso que podría ser todo eso, y el hecho de que cada vez se entienda más que hay labores que se tienen que integrar, y por eso hay el asunto este de DevOps, eso ayuda, ¿no? Eso ayuda bastante, la verdad, a medida que haya organizaciones que van madurando y que aceptan que tienen que ir cambiando, que aceptan que tienen que ir haciendo las cosas, hay modo de ver, por lo menos menos inseguras, ¿no? Por lo menos eso. Sin embargo, igual, o sea, se necesita mucho de transferencia de conocimiento a cada rato, ¿no? O sea, eso es vital, ¿no? Y que la gente de desarrollo, sobre todo, sepa cómo es que piensa el atacante. Porque esa es incluso la más fácil, ¿no? Porque ahí ni siquiera hay que aprender que las técnicas al detalle, que las herramientas al detalle, ni tampoco dedicarse, solamente que se ponga a pensar de la perspectiva del atacante, ¿no? Y que el atacante lo que va a hacer es cuestionar toda la seguridad de diversas formas. Eso me parece que es importante y que es algo que falta todavía, pero como digo, yo veo que sí está evolucionando. Mi opinión es positiva. Sí, yo sí creo que está evolucionando. O sea, pero no creo tampoco que esté evolucionando rápidamente, ¿no?
Walter, discúlpame, Emiliano. Solo para saludarte, porque estoy entrando ahora a clase. Muchas gracias por ahora le dar la palabra acá, que Maxi me está pidiendo a gritos la palabra. Está parado acá, está arriba de la mesa, pidiendo la palabra. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, un lujo tenerte. Lo mismo a vos, Diego, acá. Así que bueno, los saludo. Y bueno, a todos los radioescuchas, nos escuchamos en el episodio número 11. Gracias.
Hablando un poco, damos, sobre vulnerabilidades, temas que, según mencionaban ustedes, siempre ven y demás. Yo coincido realmente que no ha cambiado mucho en relación a los últimos, si quieren llamarlo de alguna forma, 10 años. SQL Injection no es una novedad, digamos, la inyección de SQL no es una novedad, pero han comentado que, bueno, que muchas empresas no terminan invirtiendo el dinero suficiente, que cuando solicitan, por ejemplo, no sé, un curso de desarrollo seguro, hay muchas aristas para ver, muchas alternativas, y que no es la bala de plata la solución a todo eso. Sin embargo, ¿qué opinan del último OWASP Top 10, el que salió en los últimos meses de 2017, que agregó nuevas vulnerabilidades y algunas las mantuvo y otras cambió el ranking? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso? ¿Qué creen que le falta al OWASP Top 10 desde su perspectiva, desde su visión? Y, digamos, arranquemos con eso. Tengo otra más referida a eso. Primero le doy la palabra a Diego, que está justo acá.
Sí, mira, con respecto al último OWASP Top 10 que salió, yo me quedé con ganas de que haya quedado una vulnerabilidad que estaba en un release candidate de los OWASP Top 10, que no sé si era release candidate 1 o 2, que era seguridad en APIs, que era muy específica de lo que era seguridad en APIs. Yo me hubiera quedado con ese tema para especificar justamente, que quede bien explícito lo que es cómo segurizar las APIs y separarlas un poco de lo que son las aplicaciones web comunes. Y con respecto al XXE, yo lo veo muy específico para lo que son aplicaciones de tipo PHP o lo que son aplicaciones web con servicios del tipo SOAP, de los cuales ya no estamos viendo tanto, sino que estamos viendo mucho lo que es APIs, que digamos que tiene un protocolo más tipo HTTP con REST. Y yo hubiera dejado también, aparte de todo esto, más rankeado lo que es cross-site scripting, que por mi parte es la vulnerabilidad que más sigo encontrando en las aplicaciones a las cuales yo les reviso el código de diferentes empresas. Que bueno, básicamente yo, las vulnerabilidades que más sigo encontrando son las de cross-site scripting, ahí en lo que es en el OWASP Top 10, un poco que, como que se dejó atrás por el tema de que los navegadores actualmente tienen muchas protecciones contra eso, pero yo me encuentro con empresas que actualmente utilizan el Internet Explorer para habilitar VPNs o diferentes tipos de software que ellos utilizan, y bueno, una vez que el usuario levanta el Internet Explorer para habilitar su VPN, sigue utilizando el Internet Explorer para acceder a Internet. Así que sigue siendo vulnerable también con el Edge, con el Microsoft Edge, las vulnerabilidades de cross-site scripting, y yo actualmente las sigo encontrando, me siguen apareciendo. Así que yo
Juan no estaría muy contento con tu comentario. Dijo que era fanático de Microsoft y demás. No sé si está muy contento, pero bueno.
Y bueno, sí, con respecto a lo que es el cross-site scripting, recordemos que no es solamente un defacement. Hay veces que uno puede robar una cookie de sesión. Si uno tiene ciertas habilitaciones para que las cookies no sean accedidas por lo que es el famoso header HTTP only y todo eso, para que las cookies solamente sean accedidas por el protocolo HTTP y no por lo que es JavaScript. Pero utilizando frameworks como el BIF y otros más, uno puede realizar cosas interesantes con lo que es cross-site scripting, por lo cual yo la hubiera dejado mejor rankeada. Y bueno, tal como repetía, el tema del XXE yo no lo veo tan hoy muy tan importante como quedó cuando hoy la mayoría de las APIs son del tipo REST. Esa es mi opinión con respecto al último OWASP Top 10.
Impecable. ¿Y en tu caso, Walter?
¿Saben qué? Mira, si me hubiese puesto de acuerdo con Diego antes, creo que no hubiese quedado más parecida a mi opinión. O sea, de veras que también... Yo creí que ese release candidate último que había era el que quedaba, y dije, por fin le están dando valor al asunto de esas APIs inseguras que andan por todos lados, y sobre todo en un entorno donde también, como dice Diego, digamos que el tema de, para llamarles API, porque tampoco en esa época no se les llamaba API, ¿no?, sino los web services basados en SOAP, ¿no?, utilizando XML, sí se siguen utilizando, pero en la parte más interna de las organizaciones, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que mayor riesgo está exponiendo son todas esas API RESTful que están expuestas y que uno puede encontrar, pues, que a veces se pueden consumir arbitrariamente, ¿no? Y mejor todavía cuando son de aquellas que proveen un servicio, porque hasta la documentación está pública. Entonces, pero al final no dejaron eso, y a mí me llamó la atención. Obviamente, la verdad, no traté de buscar cuál fue la explicación de por qué no dejaron eso, pero me pareció que eso era algo que debía quedarse. Y con lo de cross-site scripting, a mí me pasa un poco también como lo de las inyecciones, ¿no? O sea, cada que yo digo, oye, pero eso ya no, ¿tienes algún framework que has utilizado que te ayude? Y no, y vienen justamente los reportes, yo mismo las encuentro, y ves todo lo que se puede hacer, y entonces sí, como que debió tener un poco más de importancia. En el que quedó en el top, el de inyección, lo que siempre me gusta aclararle a todo el mundo es que eso no es solamente SQL, ¿no? Pero cada que se divulga, cada que se empieza a explicar ese tema del top 10 de OWASP, pareciera que siempre las aplicaciones van a tomar ese injection como solamente inyección de SQL, y eso es mucho más amplio, ¿no? Y sí, de eso, por lo tanto, sí me parece que sigue siendo vital que sea considerado importante. Y otra cosa que me parece vital es que este top 10 es bien importante para todos. Creo que es una buena manera de poder entendernos y de tratar de hablar un lenguaje común. Sin embargo, muchas veces veo que las personas creen que este top 10 constituye una suerte de preocúpate por estas 10 vulnerabilidades, ¿ya? Y en realidad no son 10 vulnerabilidades, en realidad, como creo que muchos saben, pero no creo que esté muy difundido, cada una de ellas constituye varias vulnerabilidades, ¿no? Y entonces, para mí siempre es bueno tomar ese top 10 de referencia, pero es mejor tomar las guías de evaluación de OWASP. O sea, en lugar de, para aplicaciones web, tomarme el top 10 de OWASP, prefiero tomarme la guía de evaluación con los 89 controles que van en esa guía, y que eso sea mi lista de chequeo, por lo menos, y que eso sea mi guía como tal para cuando haga pruebas sobre aplicaciones, ¿no? Igual, sí me parece bastante bueno también que la actualización de este top 10 se esté dando con mayor frecuencia, ¿no?
Sí, ni hablar. Está más que claro, y coincidimos con vos. Me diste pie recién, Walter, algo que hablabas, ¿no?, con el tema de la guía de pruebas del OWASP, porque justamente todos sabemos que además del OWASP hay, y esto un poco atado a la palabra, ¿no?, a la palabra framework, que también antes hablábamos, pero en este caso hablábamos antes de los frameworks de desarrollo, y en este caso en relación a los frameworks o de protocolos de trabajo de buena práctica, vamos a llamarle por ahora así. Sabemos que está el OWASP, donde vos tenés por un lado la guía de testing, el OWASP también tiene la guía de desarrollo, lo cual está buenísimo. Tenés el SANS, el MITRE, ¿no? Con el top 25, ¿no? De los Common Weak Enumeration. Hay varios frameworks. Ahora, una duda que yo tengo, y esta pregunta sí es para vos, Walter, puntualmente. ¿Hay algún framework actualmente existente que vos conozcas que sea específicamente para testeo ofensivo de una aplicación web o así sea de un servicio de API? O en el mercado actualmente, más allá de la guía de desarrollo seguro y más allá de lo que puedes probar con un OWASP, con una guía de OWASP, de testeo, no existe una metodología ofensiva como sí hay en otros casos, ¿no?
De verdad que no que yo haya visto, o sea, hay algo que sea tan difundido, no. Sí puedo haber visto por ahí algunas, digamos, alguna suerte de secuencias de pruebas. De hecho, a partir de que este asunto del bug bounty, la búsqueda de recompensas, ¿no?, se esté haciendo cada vez más popular y hayan empresas, incluso hasta hay libros que apuntan hacia eso, ¿no? O sea, hay un libro, por ejemplo, llamado Web Hacking, que incluso lo distribuyen de manera gratuita, donde es como una suerte de guía, pues, ¿no? Si tú vas a participar en una búsqueda de recompensa, ¿no?, estas son el tipo de cosas que tienes que buscar, con ejemplos, con casos de recompensas que se han conseguido a través de encontrar determinadas vulnerabilidades. Pero algo que haya calado así tanto como estos OWASP, no, de verdad que no lo he visto. Cada que veo algún tipo de framework en los últimos años, sigue siendo lo mismo de antes, apuntan al tema de gestionar la seguridad y no entran al detalle técnico, ¿no?
Ok, está perfecto, está clarísimo.
Si tuviésemos que, ahora parándonos del otro lado, digamos, ahora estamos en una mesa donde todos somos, digamos, parte del equipo de seguridad y demás. Si tuviésemos que pararnos, digamos, al revés, del lado de enfrente, y un poco, digamos, hablando para aquellas personas o aquellas gerentes que toman decisiones, ¿cómo te parece o cómo les parece a cualquiera de los dos? ¿Cuáles serían los 5 pasos necesarios para establecer un programa de desarrollo seguro? E imagínense lo siguiente: un equipo que no tiene ni idea y que lo único que hace es, como mencionaba alguno de ustedes recién, facturar. ¿Cómo les parece? Si quieren, bueno, empezamos por Diego. ¿Cómo te parece que cualquier, digamos, empresa podría comenzar con un programa de desarrollo seguro?
Yo creo que la pata más fácil es ir por la automatización. Ahí dentro de lo que es la integración continua. Bueno, primero, como yo soy arquitecto de software, doy por entendido que la empresa ya tiene una integración continua. Pero bueno, si la tienen, la idea es ir por la automatización. A medida que van integrando toda la aplicación, la idea es correr chequeos automatizados de lo que es el código para encontrar vulnerabilidades, chequeos automatizados para encontrar vulnerabilidades con respecto a chequeos dinámicos, o sea, no solo estáticos, sino dinámicos. Y una vez que encuentran ahí las diferentes vulnerabilidades, bueno, tomar una acción levantando issues, ya sea en Jira o en alguna otra herramienta, y irlos corrigiendo. Si no tienen una integración continua, yo como arquitecto software de hoy pondría que la tienen, pero puede llegar a ser que no la tengan, lo que iría es directamente por los OWASP Top 10, ir revisando de forma manual, ya sea por peer reviews. Estoy hablando si no tienen nada automatizado, obviamente, y ir revisando el código de las aplicaciones para encontrar dentro de las 10 vulnerabilidades que están en el top 10 de OWASP, ya que si se encuentran vulnerabilidades de las mismas y se corrigen, estamos corrigiendo aproximadamente el 80 o 90% de las vulnerabilidades más peligrosas que hay. Y bueno, encontrar esas vulnerabilidades, corregirlas y pasar bueno, directamente a lo que es un pen testing, si se puede automatizado, o si no, si hay cierto tiempo y cierta cantidad de dinero, hacerlo de forma manual con algún pen tester.
Ok, en tu caso, Walter, tu respuesta.
Primero le apunto el tema de capacitación. Me parece importante que todos sepan de qué están hablando y en qué se están metiendo. De hecho, lo he visto mucho, por ejemplo, que alguien me dice, me han encargado ver el proyecto este de pasar estas aplicaciones que las tenemos en nuestro centro de datos a la nube. Y entonces, claro, la de base de todo el mundo se la sabe, ¿no? Si vas a utilizar infraestructura o servicio, plataforma como servicio. Y luego, ya van a utilizar plataforma como servicio. Y saben exactamente qué implicancia tiene cada uno de esos tipos de servicios en los proveedores que hay. Saben cómo les está yendo, saben exactamente de qué están hablando y cómo dimensionarlo. Y lo normal es que no, pero resulta que en 2 meses más ya tiene que estar eso en la nube. Y al final, o sea, todo es un asunto siempre de desconocimiento. Por eso digo, para mí lo primero siempre va a ser que la gente adquiera conocimiento. Eso es bien importante. Y eso, yo creo, por ejemplo, que en Argentina lo viven fuertemente. No pasa solamente porque vayan a entrenamientos formales, oficiales, con certificación o cosas por el estilo, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, escuchen este podcast, estén en Twitter constantemente, que hay muchas noticias importantes, muchos datos técnicos importantes, que vayan a los eventos, charlas que se dan, formales, informales, no importa, pero que participen activamente, ¿no? O sea, que sean un poco más sociales para aprender más de este tipo de cosas. Entonces, para mí es un tema de conocimiento y que obviamente la organización invierta en preparar a la gente, que les dé tiempo también para eso. Eso me parece que es el punto de partida en general, ¿no? Lo siguiente que me parece que también es importante es que las organizaciones entiendan también que todo va evolucionando y que interpreten adecuadamente cuando están viendo temas de seguridad tradicional y cuando están viendo temas de seguridad en los entornos más modernos que pasan por la transformación digital, porque la gestión de la seguridad va a ser diferente y eso es un nuevo reto. O sea, lo que antes consideraba que todo tenía que ser 100% confidencial, bueno, pues ahora no necesariamente va a ser así, porque están jugándose nuevos elementos en los procesos de transformación digital y no conozco una sola organización que no esté metida o que tenga que meterse sí o sí a un proceso de transformación digital si quiere ser una organización que utiliza la tecnología de manera adecuada, ¿no? Y luego de eso, sí me parece que esto es una cosa que la verdad que yo sé que puede ser contraproducente, sobre todo que lo diga yo, ¿no? Pero, por ejemplo, una de lo que decía Diego, ¿no? El tema de hacer pentesting, ¿no? De poder contratar un pentester. Yo la verdad que siempre voto porque las organizaciones tengan su propio pentester, un pentester de planta, un pentester que la viva todos los días con ellos, que sepa todo lo que requiere el negocio o lo que haga la organización haciéndose un negocio. Y que en base a ello esté haciendo pruebas continuas todo el tiempo, que no tengan que depender de agarrar y preguntarle a alguien cuánto me vas a cobrar por hacerme este servicio y que pasen por todo el proceso administrativo de contratar el servicio y bla, bla, bla. No, o sea, que tengan que esté todos los días ahí, que ese sea su trabajo, ¿no? Hay mecanismos más ágiles hoy en día en el mundo, pero que igualito tampoco todavía no están tan difundidos, ¿no? O sea, pentesting as a service es algo que existe, pero tampoco está tan difundido hoy en día. Sin embargo, sí puedo decir que muchas organizaciones en Estados Unidos y en Europa utilizan profusamente estos servicios de pentesting como servicio. Entonces, yo votaría porque tengan alguien de planta, alguien de staff que esté todo el tiempo haciendo pentesting. Eso me parece que es vital. Y lo otro que me parece que es importante es el tema de no poner metas de seguridad sin saber exactamente qué es lo que se está manejando de información. Y ahí me voy directamente contra el tema de gestión de seguridad de información. Muchas organizaciones que tienen que cumplir con regulaciones o no, se dan golpes de pecho, se rasgan las vestiduras por el asunto de que hay que mantener la información segura. Y cuando uno les dice, por ejemplo, ¿no? Se consiguió acceso, por decir, a un servidor X, no importa ahorita qué tipo de vulnerabilidad. Y sin embargo, se consiguió acceso a una data, ¿no? A información, ¿no? Y luego se pretende evaluar cuánto daño le puede hacer a la organización eso. Uno hace una pregunta simple que yo no conozco a alguien que la pueda responder, ¿no? O sea, esos activos de información, para utilizar la terminología de seguridad de la información, que están allí en ese servidor, están claramente inventariados, han pasado por su análisis de riesgos, y la respuesta siempre es no. O sea, es así de simple, porque incluso muchos análisis de riesgos tienden a considerar activos a los componentes tecnológicos. Entonces, muchas veces las organizaciones empiezan a tomar a algunas decisiones de manera errada porque no han gestionado bien la seguridad de la información, no han hecho lo que hace años dice todo el mundo que tienen que hacer, y eso me parece que también es algo que debería cambiar, ¿no? O sea, sí deberían tener claramente identificados sus activos de información, porque eso inclusive va a permitir que puedan tomar mejores decisiones de cómo asegurar, cuánto invertir en asegurar, cuánto invertir en probar la seguridad.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, que de alguna manera el hecho de decir, bueno, que el pentesting debería ser una pata más del área de seguridad, que le dé un poco de alguna manera también la métrica a lo que se quiere medir del negocio de alguna manera. Walter, estamos entrando, esto para los dos, ¿no? Estamos entrando en recta final, como diría Emiliano. Yo tengo dos pequeñas preguntas. Maxi Soler hoy va a dar la frase de cierre de la frase del día del podcast. Esta primera pregunta es para vos, Walter. La última que tengo después es para que respondan los dos. En este caso, la pregunta que tengo para vos es la siguiente. Sabemos, e inclusive muchos de los que estamos, en mi caso, por ejemplo, yo no soy un experto en seguridad web, pero sí también hago cosas de pentest y demás, sabemos que salen todos los días más y más y más, y todos los días salen herramientas todo el tiempo nuevas, ¿no? Dentro del mundo del pentesting. Y obviamente también incluyendo especialmente las que son para seguridad web, como puede ser Vega, Blind Elephant y miles, y scripts, que muchas saben como herramientas son scripts. Pero sabemos que a la hora de la hora, normalmente, cuando tenemos que hacer un pentest, tenemos una ventana muy acotada de tiempo, ¿verdad? Como pentester, para hacer esa prueba de intrusión. Con lo cual, lo que termina pasando, que más allá de las miles y miles de herramientas que siempre salen, sabemos muy bien que normalmente la persona que hace el pentest o el equipo de personas que hace el pentest tiene como, vamos a llamarle por ahora, tomámelo así, un pequeño toolkit, ¿no? Digamos que ya sabe usar, que lo tiene súper aceitado, para desde extracción de subdominios, bueno, y todas las cosas que podemos tener, que entran dentro de la Information Gathering y de ahí para adelante. En el caso del pentest web, en tus palabras, como persona que se dedica a esto, ¿no? ¿Cuál sería el, así entre comillas y mayúsculas, el toolkit para una persona que se dedica específicamente a hacer todo lo que es pentest web?
Ya, eso sí es muy fácil. O sea, si me dices solamente utiliza, o sea, de todas las que hay, tú seleccionas la herramienta con la cual, o sea, no podrías dejar de utilizar, no podías prescindir de ella. Burp. Esa es la herramienta. De hecho, yo era muy, muy fanático de SAP.
De SAP.
Sí, vi que tenía muchas opciones y todo lo demás. Pero, ¿saben qué? Mi opinión, otra es muy personal, es que como aplicación Java, igual Burp también está en Java, es una aplicación muy mala, muy consumidora de recursos. Cada que he encontrado algún problema y he consultado, la respuesta ha sido, oye, ¿por qué no te incorporas acá también al equipo para ver si puedes corregir esto? Y la verdad que, o sea, no es el tipo de cosas que yo hago. Y por otro lado, de nuestro equipo, por ejemplo, de mi equipo en el que yo trabajo, ya la vez pasada conversando, uno dice, no, pero yo no tengo problemas, para mí funciona bien. Y no me acuerdo si él lo dijo o alguien preguntó por ahí, ¿y tu máquina con la que estás trabajando cuánto tiene de memoria? 32 GB de RAM. Entonces, claro, o sea, ni siquiera para nosotros es lo convencional andar con una máquina de 32 GB para estar corriendo la herramienta que utilizamos. Entonces, definitivamente, Burp es una muy buena herramienta, ¿no? El Pursuiger. Pero una cosa que me parece relevante, o sea, más que por, es cierto lo que decía, o sea, el tema de que te ayuden porque tienes corto tiempo para hacer las pruebas, te hace vital, por ejemplo, que tengas alguna opción de escaneador automatizado, pero que sea un poco inteligente, o sea, que te ayude, que no agarre y te lances un escaneo de todo, absolutamente, y encima que te genera demasiado ruido, al final no te está ayudando a gran cosa y te saca demasiadas vulnerabilidades, algunas entre comillas ni siquiera lo son, termina siendo falso positivo, sino que sea más inteligente, que vaya al ritmo que tú vas y que tú le estés ordenando qué es lo que tiene que hacer y con un nivel bueno de granularidad qué cosas escanear automatizadamente, ¿no? Pero en el caso de Burp, adicionalmente, algo que ayuda bastante es el tema de las extensiones que tiene. O sea, hay una gran cantidad de extensiones bastante buenas que tampoco es que te hacen el trabajo automatizado, pero es que cuando ya de verdad encuentras tú cosas que son buenas de verdad, no es el escaneador automatizado el que te las encontró, sino fuiste tú interceptando cada request y de repente cada response y viendo qué es lo que iba y venía y alterando cosas y el clásico, ¿no? ¿Qué pasa si...? ¿No? Aunque algunas de repente ya las ve rápidamente, pero hay mucho del qué pasa si hago esto, y entonces ahí las extensiones que tiene son las que te ayudan bastante para poder trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, no me imagino pues estar haciendo pruebas con JSON Web Tokens sin tener Yosef, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es mi elección, o sea, si es una sola, esa es mi elección.
Bien, bien, bien. Yo estoy muy muy de tu lado. A mí particularmente lo que es Barb y todo, digamos, el set de herramientas que tiene. Como decías, las extensiones a mí me hacen la vida un poco más simple. Si bien no son automatizadas, pero están ahí, son add-ons que uno puede ir agregando y usando, digamos, como le plazca y a medida que se va desarrollando un proyecto. No sé, Diego, ¿qué te parece?
En tu caso, Diego, como especialista más del lado de la arquitectura, el desarrollo y demás, o sea... ¿Cuál ves una herramienta cuando vos tenés que testear de tu lado, ¿no? Porque Diego entraría un poquito como claro. Blue Team, digamos, ¿no? Del lado. Exacto. Cuando hablaba del Red Team, Blue Team, en este caso Diego como arquitecto es un poco el Blue Team, ¿no? El que mira más del lado del código y demás. ¿Vos cómo ves un poquito el tema de testear? ¿Cómo testean ustedes normalmente la seguridad en un área de arquitectura? Sí. ¿Y qué es lo que recomiendan,
digamos? Ya sea en Continuous Delivery o integración continua también. Cualquiera de los dos aspectos. ¿Cuál te parece que es la herramienta? Habías mencionado una, a mí me gusta también, porque yo estoy de los dos lados, me toca de los dos lados a mí también. Entonces, ¿cuál, digamos, dependiendo sea tu perspectiva, cuál decís que es esta la herramienta que recomendarías para cualquier empresa?
No, en mi experiencia con lo que es la automatización, más que nada, yo estoy más del lado de lo que es el WhatsApp. A mí el Burp está muy bueno, pero en el caso de los WhatsApp yo encontré más partes que se pueden automatizar, más como más scripteable, es como más uno puede crear sesiones y después utilizar esas sesiones y todo a través de scripts. Yo lo encontré más amigable desde el lado del código a lo que es el WhatsApp. Incluso nosotros hicimos un par de lo que es plugins. Y sí hay una crítica a lo que es la comunidad de los WhatsApp, que la gente que desarrolla plugins no suele lo que es, ¿cómo se dice? Ponerlos open source. Y incluso fue en nuestro caso esto que nosotros creamos un par de plugins y nos hicimos open source. No sé muy bien por qué, pero bueno. Pero sí me pareció más amigable, no sé, en el caso del Burp, de la suite de Burp, porque en el caso de lo que es WhatsApp, sí que tiene toda una API que uno puede, tiene hooks y otras cosas que uno le puede agregar. Y bueno, en el caso de las automatizaciones que nosotros utilizamos, sí fue más amigable lo que es el WhatsApp que la suite del Burp.
Bueno, evidentemente, como dice el dicho, para gustos y colores. Pero está claro que son dos excelentes herramientas. Yo también voy un poco al lado de Barp. Más allá de que con Dieguito hemos usado en varios proyectos que hemos estado juntos el SAP y también han dado muy bien. Pero Barp siempre tiene como, ¿no? Cuando usas la versión paga, esto, los fuzzers, y un montón de plugins que está muy bueno. Bueno, hemos llegado a la recta final. Estamos pasados, pero como siempre, como decimos con Max y con Emi, siempre es un placer, no importa que nos pasemos, porque la verdad que es un lujo como se hablan siempre los temas y más con la óptica que le dan siempre los invitados. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento tanto para vos, Diego, por tu tiempo, por haberte acercado y habernos dedicado todo tu tiempo. Lo mismo para vos, Walter, que te has sumado en forma remota.
Ya iremos a comer ceviche, ¿no?
Ya vamos a ir a comer ceviche.
Con mucho picante.
Bienvenidos.
De verdad ha sido un más que verdadero placer tenerte, te lo agradezco de corazón, así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Le voy a ceder la palabra, como diría Emiliano, a mi co-equiper que se ha reincorporado, a Maxi Soler, para que dé la frase del cierre del día a este Secure Podcast. Maxi, te cedo la palabra.
Bueno, con respecto a la palabra, en realidad voy a decir una frase.
hablamos mucho sobre el tema de vulnerabilidades y demás. Hay una frase que a mí me lleva y me remonta a una charla del tipo TED, que dice lo siguiente: una vulnerabilidad es el nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio. Esto lo dijo una mujer en una charla TED hace ya varios años, por lo menos más de 6 años, y que a mí me pareció muy interesante. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo y bueno, ya tendremos más que sorpresas. Y recuerden que de acá a 2 capítulos más estaremos en Vegas. Vamos a ver con qué nos aparecemos ahí. Un abrazo grande y muchas gracias a todos.